Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este lunes con parón de liga, parón para que jueguen las selecciones, pero con el ambiente muy, muy enrarecido después de todo lo que ocurrió ayer en torno al derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Viene el programa con curvas, ¿eh? El programa es complicado, pero hay que afrontarlo. Y espero que salgan satisfechos de las dos próximas horas de radio. Sepan que la Liga va a denunciar ante la Comisión Antiviolencia los gritos racistas contra Vinicius que se produjeron en los alrededores del Metropolitano y también los cánticos que hubo dentro de Vinicius Muérete que se escucharon dentro del campo, insisto, durante el partido. Existía la duda de si la Liga tenía que entrar o no por lo que pasaba fuera del campo. Bueno, pues adiós duda, la Liga entra también. Lo ha puesto todo en manos de Antiviolencia y hoy la voz más crítica de los atléticos ha sido la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que, insisto, es un reconocido atlético que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar de lo que vio y escuchó ayer.
Condena total y absoluta de los insultos racistas lamentables que se produjeron ayer. Yo creo que no tienen cabida, no ya en un espectáculo deportivo ni en ningún estado de la vida, por supuesto. Y además yo creo que lo que hay que hacer desde luego es identificar a esas personas que los profirieron, porque yo creo que no son dignos ni merecedores de poder entrar en el Civitas Metropolitano.
Esto es lo que ha dicho contundentemente Martínez Almeida, el alcalde de la capital. Cuña, por su parte, el jugador del Atlético de Madrid, ha escrito en redes sociales después de la repercusión que tuvieron también sus imágenes bailando en el túnel de vestuarios con Vinicius antes del partido. Ha zanjado la polémica apoyando a Coque con el siguiente mensaje. El puto post de Vini nunca fue por Coque. Fue por un racista que tenía un micrófono en un programa de televisión. Cualquiera que haya visto la entrevista sabe que lo que dijo nuestro capitán tenía razón. Cada uno hace lo que quiere cuando anota. Esto, insisto, es lo que ha dicho Cuña en el post-derby, que horas después sigue aportando de todo menos buenos comentarios. Hoy se ha publicado, por cierto, un vídeo de TikTok. El TikTok lo tiene Adri Contreras, un chico que hace vídeos para esta red social. En este vídeo entrevista a Joao Félix y es un test de preguntas rápidas y respuestas rápidas. Atentos a cuando Adri Contreras le pregunta a Joao Félix, que es su entrevistado, quién es para él el mejor entrenador del mundo.
¿Qué tal estás del 1 al 10?
9.
¿Estás enamorado?
Sí.
¿El mejor extremo del mundo es?
Neymar.
¿El mejor entrenador del mundo es? Paso, pues, paso.
Paso.
Se ríe y dice paso. Joao Félix. Joao Félix que lleva unos años ya a las órdenes del Cholo Simeone y esto pone de manifiesto que desde luego no está entre sus preferencias lo que está viviendo con el Cholo en el Atlético de Madrid. Habría que decirlo a Joao Félix que seguramente ningún entrenador del mundo cuando le pregunten cuál es su jugador favorito diga Joao Félix, porque Joao Félix está bien de quejarse y todo esto, pero desde luego lo que se le ha visto hasta ahora no es de un jugador que cueste más de 120 millones de euros como le ha costado. Yo sé que es injusto muchas veces recordar el precio de los jugadores, pero como luego ellos se ríen cuando les preguntan por el entrenador y tal, y para mí es un desprecio al Cholo esa respuesta y esa risa, pues debería preocuparse también por demostrar lo que se pagó por él y lo que se espera de él, que ya son muchos partidos esperando cosas de Joao Félix. La única buena noticia de este lunes es la misma que tuvimos ayer, la selección española de baloncesto, que ha llegado a Madrid y que ha celebrado el título de campeones en el Wizzing Center, que estaba prácticamente lleno, y en el que hemos visto discursos de todo tipo. El más emotivo, el de Rudy Fernández, cuando se dirigía de esta forma, allí presente, a Escariolo.
Quiero dar las gracias a Sergio. Son muchos años ya juntos, 4 trofeos, hemos vivido de todo, pero de verdad lo que has hecho con este equipo es algo increíble. Y por último, sé yo. Sé yo.
Y el Wizzing cantando Sergio, Sergio, con la emoción del entrenador de la selección española, con el que vamos a hablar en unos minutos. Ahora mismo están cenando y celebrándolo en un restaurante de la capital, insisto, donde estaremos dentro de unos minutos. Tenemos por delante, señoras y señores, una gran noche de radio, grandísima y peligrosa noche de radio, con Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy
hola,
buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David.
Hola, buenas.
Despierta San Francisco a tope. Ahora es... descansa San Francisco, sería ahora, ¿no? Descansa, sí, sí, para que se despierte por la mañana contigo.
Correcto.
Efectivamente. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Gonzalo Miró, aquí en el estudio. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
Senabre, Dani, hola.
Hola, muy buenas a todos.
Muy buenas, Dani. Y está Luis García. Hombre, Luis.
Hombre.
¿Pero qué pasa? ¿Que no entras y no se
no, dice, no, hombre? No, si no me dices hombre, Luis.
Hombre, Luis.
Yo espero que te imagino desnudo en casa, porque ¿sí? Como nunca hay vídeo, siempre hay foto. Digo, esto es que debes hacer algo.
Afortunadamente no hay vídeo.
Es como Mbappé. Tiene sus derechos de imagen, no son transferibles al partido.
Pero me gusta que me imaginéis desnudo en casa.
Hay cosas que es mejor no ver.
No.
Yo desnudo no soy una de ellas.
Bueno, vamos a cosas serias. Os voy a poner la rajada de lo que llevamos de temporada a pie de campo. La ha protagonizado Juanfran, el jugador del Málaga, con Fouto, después del Tenerife 3, Málaga 1. Partido en el que el Tenerife ha salido del descenso, es decimosexto, con 7 puntos. Ojo al Málaga, que se queda penúltimo. 3 puntos, tiene una victoria y 5 derrotas en este arranque de competición. Le han pitado un penalti en contra al Málaga, con 1-1 en el marcador, que ha supuesto el 2-1 para el Tenerife, que desde luego no parece penalti. Tiene como protagonista a Juanfran. Fouto, gran periodista, periodista de verdad. Donde
de raza. De a mí raza. Hoy me ha demostrado que es un periodista de raza.
Da igual que lleve polo, calle. Que camisa, da igual cómo vaya vestido Fouto, es un periodista. Hoy ha sacado estas declaraciones de Juanfran, el jugador del Málaga, hace unos minutos.
Juanfran, muy buenas. Eres protagonista de la jugada del penalti, del segundo...
No penalti. Es falta a mí. Y con un VAR no se puede pitar ese penalti. ¿Para qué queremos el VAR? Es falta a mí. Si yo estoy por delante, ¿cómo le voy a hacer penalti? Por favor, lo acabo de ver. Hay un VAR. No puede ser, ¿eh? Esto es la Liga Española, ¿eh? De las mejores ligas del mundo. ¿Cómo puede ser eso?
¿Qué te ha dicho el árbitro?
Penalti confirmado. Lo hemos visto en la tele todos. ¿Cómo puede pitar penalti? Nos deja con 10, 4 faltas, 2 amarillas. Y nos pita ese penalti. ¿En la Liga Española? Por favor, un respeto. Yo en directo no me lo creía. Digo, estoy equivocado. Lo acabo de ver. Sí, estoy por delante.
Acabas de ver la jugada. En directo se te ha visto como muy convencido de que el VAR iba a rectificar.
Por supuesto. Yo me he tirado tranquilo al suelo. Cuando pita penalti, digo, bueno, no pasa nada. Digo, lo va a quitar. No, penalti confirmado. Si no te da tiempo. Si a los 15 segundos has dicho penalti confirmado. Por favor, un respeto. Esto es mucho trabajo. Hay mucha gente detrás. Somos el Málaga Club de Fútbol, ¿eh? Hay que tener un respeto a lo que representa este escudo. Yo no digo que nos den, pero el VAR está para no quitar. Y eso no se puede pitar, yo lo siento mucho. No se puede pitar, en el fútbol de hoy en día eso no se puede pitar, yo lo siento. A mí me gustaría que los árbitros salgan esta semana y expliquen cómo pueden pitar ese penalti. Me gustaría, porque los jugadores hablamos y los árbitros tendrían que empezar a hablar también.
Deberían darle un premio a Juanfran por esas declaraciones. Y si ven ustedes la jugada, todavía con más razón. Porque efectivamente Juanfran tiene la pierna por delante. Y el que recibe la patada es él. Y le pitan al Málaga penalti en contra. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches, Jorge.
¿Qué te parece lo que acabas de oír y lo que has visto en el partido?
Bueno, lo que he visto es lo que habéis visto vosotros, que es el jugador del Tenerife, Nick Gallego, el que se abalanza sobre el jugador del Málaga y no hay penalti por ningún sitio. Y luego, pues este es un buen ejemplo para la gente que dice, no, esto con el VAR no pasa. Con el VAR no pasa a veces. Otras sí, como hoy, y otras muchas más veces que ha pasado. Porque están los árbitros y los arbitrarios que están los de arriba. Y los como los de arriba son arbitrarios, pues una
pero
vez
¿por qué
sí,
no le
y otra no.
Pero vamos a ver, si han echado para atrás otras decisiones durante la temporada, ya no es tan raro como antes ver que el del VAR corrige al árbitro que está en el campo. Esta jugada era clarísimamente de corregir.
Sí, lo que pasa es que tú y casi todos los aficionados ven los partidos de primera división, pero los de segunda no tienen tanta repercusión.
Yo veo de segunda, por desgracia.
Y en segunda división hay cosas... Pues si en primera pasan cosas, pues en segunda más, porque los árbitros que arbitran son de segunda, no de primera. Entonces pasan cosas más raras y bueno, hoy es un ejemplo más.
¿Habéis visto la jugada?
Sí.
Es la leche la jugada, ¿eh?
Sí, yo lo único que espero es que por estas declaraciones no le sancionen a...
Hombre, solo faltaba.
No, solo faltaba.
¿Al periodista cuidado, o al jugador?
No, no, el periodista ha preguntado por una acción del partido.
Muy bien, Fou.
Susto, qué susto.
Pues, pero, conociendo cómo se las gastan, yo, a mí tampoco me extrañaría.
Claro, es que muchas veces tenemos la, o tienen la tendencia de como alguien...
No, porque él no duda de la honestidad del árbitro.
Por eso precisamente lo estoy diciendo, y no está criticando, simplemente está lamentando que le hayan pitado ese penalti, pero que hay mucha tentación de decir, este ha rajado, venga, dos partidos.
El testimonio de Juanfran es la leche cuando él dice, no, yo me caigo al suelo... Y estoy tranquilo porque sé que lo van a rectificar cuando lo vean. Y justo es al revés. O sea, es que...
Pero entonces,
eso lo pensarán muchas veces los futbolistas, ¿eh? En plan, va, no pasa nada. Si, y luego no se lo cambian.
Pero lo que vemos todos nosotros no han sido capaces de verlo 5 o 6 personas.
No lo han querido ver.
No lo han querido ver. Ya solo por eso pero hubieran no con, sancionado
no,
a Juan
pero Frank. No con mala intención. O sea, él pita una cosa y va a la tele a intentar reforzar, cueste lo que cueste, la teoría que confirme que sí que era penalti. No se entiende de otra manera.
¿Pero fue a la tele el árbitro? No, ¿no?
No, que va. Pero el árbitro que está en el VAR tiene que decirle, oye, espera un segundo. voy a ver las tomas. Pero si es que si lo vemos nosotros en la repetición, el del VAR tiene que verlo.
Sí, pero es lo que dice el futbolista. Si a los 15 segundos ya me dijo confirmado. Claro, si no
penalti confirmado.
Eso es porque arriba le han dicho confirmado, ni lo mire.
Una cosa, qué impotencia que te peguen una patada por detrás y que te piten penalti. O sea, es para que te diga el árbitro, no, es penalti confirmado. Pero ¿cómo que confirmado? Si me acaban de dar la patada a mí.
Ya. Pero se puede escudar en que como ha habido contacto, que ha sido el contacto al revés, entonces el VAR no entra.
Eso era más antes.
No, pero eso puede ser la explicación perfecta que te puede dar el Comité Técnico de Árbitros después de ver esta jugada.
Pedro Martín, ¿quieres decir algo más? ¿Te quieres quedar o te quieres ir?
Tengo cosas que hacer en casa con la base
no,
de datos.
No, eso es lo primero. Sí.
La familia lo primero.
Sí. No, pero ¿qué tienes que hacer? ¿Base de datos qué haces ahora?
Mal día para dejar de fumar, ¿no?
Pues ahora mismo estoy corrigiendo cosas de estas últimas jornadas.
Muy bien. Ponle un gol más.
¿A quién corrige? ¿Lewandowski cuántos goles lleva?
Lewandowski lleva uno más.
¿8?
Uno menos de los que lleva oficialmente. O sea, porque evidentemente Lewandowski no marcó ese gol. Y no hay que regalarle goles.
¿Qué partido
a
era que se
movía? Nadie.
¿Qué partido era?
Con el Valladolid.
Vale, muy bien. Gracias.
A Pedrito estas pedradas además le duran 5 o 6 años, hasta la siguiente.
No, pero...
Cuando Lewandowski lleva 500 goles en no sé cuál, y ahora una portada...
499.
Y saldrá y dirá, Pedro, pues la portada está muy bien, es muy bonita, pero lleva 499.
No, pues, ¿os acordáis del que marcó Cristiano que le dio la chepa a Pepe?
Sí,
por cierto, tenía razón, Pedro Martín.
Sí.
Pero quiero decir que no hay ninguna pedrada, es que desde ese día Lewandowski para mí lleva ese número de goles.
Gracias, Pedro, un abrazo.
Adiós.
Gracias, Pedro.
Adiós.
Fouto.
Bre.
¿Qué tal? Muy buenas.
Un aplauso.
Un
muy bien, Fouto. Muy bien.
No
muy bien.
Como tú.
Un aplauso, hombre.
Pues muchísimas gracias por los aplausos, pero no entiendo por qué, pero bueno.
Por dignificar la profesión,
muy bien.
No, tranquilo, Juanma, que nosotros somos...
notarios de la actualidad.
Guardianes
cero protagonistas. Los protagonistas son los que hablan.
Qué humildad.
Y si el que habla quiere rajar, raja. Y si el que habla no quiere rajar, no raja.
Hay que estar ahí.
O sea que demasiado protagonismo. Demasiado protagonismo. Nada.
Has aguantado el micro, pero bien aguantado.
No llevas polo hoy, no entiendo.
Le has dejado que hablara.
Nada. Con polo de la liga y sin polo de la liga, da igual que quien quiere rajar, raja.
Lo que me preocupa, el Comité Técnico de Árbitros va a valorar las declaraciones de Juanfran.
Ni van a sancionar a Juanfran, ni van a sancionar al periodista, que he visto a Mónica muy preocupada. Así claro. Que...
¿Y al árbitro?
Ninguna sanción.
No, si el que merece sanción es el del VAR.
El del VAR, efectivamente. El del VAR es un árbitro específico de VAR.
Pues
que, por lo que me dicen...
Menos mal.
Por lo que me dicen, estaba mirando un fuera de juego previo al penalti.
Es que se le acumula el trabajo.
Claro, está mirando otra cosa.
Está viendo
pues eso, efectivamente. Pero nosotros lo hemos dicho en la retransmisión. Estaba Alberto García, el que ha sido portero de Rayo,
de
Sporting.
Y del Sporting.
Y no entendíamos nada cuando estábamos viendo la jugada. Pensábamos que iba a verla al VAR, porque además los pequeños contactos, aunque haya contactos, se suelen pitar, porque ya ha dado Medina Cantalejo el mensaje a todos los árbitros de que un penaltito, un roce, que eso se pueda rectificar, pero de esta jugada, la verdad es que nos hemos quedado como Juanfran.
Muy bien. ¿Te quedas por aquí o tienes que hacer cosas en casa también tú?
No, estoy aquí ya en el hotel.
Vale, yo te digo, sí. Yo quiero contar aquí con gente que no tenga que hacer ahora cosas en casa que...
No, yo estoy aquí y de hecho voy a enchufar la cámara ahora mismo que no me ha dado tiempo a enchufarla.
Enchúfala y así te vemos, ¿vale?
Quítate el polo. Vale.
¿Has pedido
polo.
Cena a la habitación?
Vale, no, porque tengo aquí un sándwich, pero el polo lo vais a ver, David, porque yo lo que tengo que decir lo digo con y sin polo.
Muy
para
bien,
que te quede
foto,
claro
muy
a ti y foto. Al resto de Aldáteres.
Ponte un batín.
Muy
foto.
Bien, foto.
Venga,
qué bien estás.
Eso para
los
Aldáteres.
¿Aldáteres?
O Aldáteras. O Aldáteras.
¿Qué son Aldáteres?
El pulpillo, el pulpillo.
¿Qué son? No, esa iba para ti, Mónica, ya te lo digo yo. O sea, los
pero, no, sí, para sí, Mónica, no iba para Mónica ni para nadie.
Encima que yo me preocupo por la integridad de mi compañero, me parece.
Ha estado bien, Mónica.
Hay gente de la que cuando hablan nunca me fío de su buena fe. Una eres tú, otro es Alcalá, Fouto, estáis metidos todos ahí en el grupo de mala gente. La selección española de fútbol, ojo mañana el partidazo, se ha concentrado esta mañana en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Jugamos, ¿a que no sabes contra quién jugamos, David? ¿Te acuerdas?
Jugamos en, se me lo han dicho hoy, en Zaragoza.
Ese es un periodista deportivo con un programa diario en la radio.
Suiza.
¿Cómo?
No. El segundo Portugal, sí.
¿Pero dónde jugamos el
segundo, el primero Zaragoza,
¿y el
seguro.
Segundo?
Y el segundo... Creo que Portugal.
Una ciudad, no que te vale, una ciudad que te gusta.
Lisboa.
Braga. Braga.
Ah, Braga.
Braga. Braga. Es que iba a decir tanga.
Braga, tanga. Sí, sí, Braga.
Braga es una mezcla de tanga y de Braga. Bueno, pues esos son los partidos. El sábado, España-Suiza. El martes, Portugal-España. Partidos de la Liga de Naciones. Los 25 jugadores disponibles, incluidos Borja Iglesias y Nico Williams, que debutan en una convocatoria. Están ya en Las Rozas. Mbappé no ha participado en una sesión de fotos de la selección francesa para mostrar su desacuerdo con algunos patrocinadores de los Blues. Ojo porque... de los Blés. ¿Blés o Blues?
Blé.
Llámame Chor.
Ahora se lo preguntamos, que va a entrar. Es un tema económico, pero también es un tema de tipo de patrocinadores, o sea, de marcas. Que si comida rápida, que si bebidas gaseosas, tal, no sé qué, luego lo tratamos también. Y del resto, el Barça ha aprobado su presupuesto para la temporada 22-23, ingresos 1.255 millones de euros y beneficios están previstos de 274.
¿Qué gestión, David?
Joder. 274 millones de beneficios.
Este año ha presentado 98.
98 de ganancias. Este año. Pues no está mal.
CVC.
Y dos de ampliaciones de contrato. El Valencia ha renovado al portero Mamardashvili, 21 años. Para mí, buenísimo. Uno de los jugadores en el arranque de esta, ¿sí?, de esta liga. Lo ha renovado hasta 2027. Tiene la cláusula ahora de 100 millones de euros. Y John Morcillo, extremo del Athletic Club, ha renovado hasta junio de 2024. Así viene el día. Vamos a ir a la fiesta del básquet, 11:47. No están ya en el Wizzing, están cenando en un restaurante. Hoy han dicho con toda la razón del mundo que los jugadores no iban a hablar, lo cual me parece normal, porque ahora los jugadores están degustando vino y cervezas y luego copas y tal, y están a las suyas. Lo que tenían que hacer ya lo han hecho y se han portado maravillosamente bien. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Dónde está España?
La verdad es que algunos han decidido ya recogerse, bueno, pues porque el día ha sido tremendo, el día ha sido agotador, porque ayer es verdad que, bueno, una pequeña celebración dentro del que ha sido el cuartel general de España en Berlín, pero, bueno, pues la fiesta empezó ya tarde, porque ya era pues como la una más o menos, así que no se ha dormido mucho, se ha salido del aeropuerto de Berlín con una hora de retraso, lo que ha hecho que el vuelo de la selección no aterrizara en Barajas hasta pasadas las 3:50. Hemos comido en el avión todos, hay que decirlo, a ellos les ha dado tiempo algunos a ir a buscar un poquito de ropa a casa, los que viven en Madrid, otros se han ido directamente a ese hotel habitual y de ahí prácticamente todos a las 8 a ese Wizzing Center, que estaba lleno a reventar, para celebrar ese oro, el cuarto de la historia conquistado por los chicos de Sergio Scariolo. Y después se han venido aquí con las familias, una celebración, bueno, pues prácticamente tan íntima y tan familiar, con amigos, con familiares, se han venido hasta el Chistú y algunos ya van cogiendo camino porque mañana llegará la dura realidad para muchos de incorporarse a sus equipos y otros todavía andan por aquí con algún refresco, un poquito de jamón, un poquito de vino, uh-huh, en fin, esas cosas que...
Oye, los más aclamados, aparte de Rudy, de los Hernán Gómez, de Scariolo, Lorenzo Brown, que la gente se ha partido cuando ha cogido el micrófono y ha empezado a hablar en un perfecto castellano.
Sí, sí.
¿Qué castellano tiene? Ha dicho hola, viva España y hasta ahí, ¿no?
Ya verás tú cómo con el paso de los meses, porque creo que va a empezar a aprender español en su equipo de destino, ya verás tú cómo se va soltando, pero vamos a tener Lorenzo para rato, ¿eh?
¿Qué os ha parecido la fiesta? ¿Os ha gustado?
Sí, hombre, ha estado muy bonita.
Muy, muy bien. La gente está estupendo, la gente está enchufada.
Les adora, ¿eh?
Oye, creo que...
Merecida.
Los datos de audiencia eran de 3 millones de personas ayer viendo la final.
Ojo, coincidiendo muchos minutos con un derbi, ¿eh?
Hombre, quitando la primera media hora del partido.
Es que soy de los que piensan que es la mayor gesta de la historia del deporte español a nivel colectivo. No digo que sea la más importante, pero sí lo que más ha sorprendido en este país. Nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que han hecho estos chicos.
¿Lo considerará Escariolo la mayor gesta del deporte español?
Yo creo que sí.
Molaría que lo dijera. Pilar, ¿lo considera o no?
Me he perdido la pregunta, es que estaba preguntándole a Sergio.
Estamos hablando aquí. Hola, entrenador, buenas noches. Muchas gracias por estar en directo otra vez.
Buenas noches.
Estamos diciendo que es la mayor gesta del deporte español.
Pues mira, no soy la persona más indicada para poderlo decir. Primero, porque no tengo una visión tan global. Y segundo, porque estoy algo parte en causa, así que no puedo atreverme a hacer una afirmación. Me parece una afirmación muy fuerte. Puede que sea una de las más inesperadas, ¿no? Quizá. Uh-huh. Pero repito, que cada uno la valore como quiera. Nosotros, obviamente, estamos encantados.
Le voy a hacer otra difícil. ¿Es usted el mejor seleccionador español de todos los tiempos?
Es otra pregunta que... Yo no, que a ti te pregunta si eres mejor periodista.
No, nunca me lo han preguntado.
La cadena
Copa. Ya sabe que no.
Sergio, la respuesta es fácil. No, yo no tengo ningún problema. Y me parece injusto, porque yo sí considero que lo soy, pero no, la gente no termina de aceptarme.
Yo no me... No, mira, no creo que sea tampoco en este caso la persona más adecuada para contestar esta pregunta.
Pero hoy cuando ha visto usted las reacciones de todo el público, de la gente, de la crítica, supongo que, no sé, se habrá dado cuenta de la importancia que tiene usted para el baloncesto español.
Mira, ¿sabe qué pasa? Que tengo unos añitos, ¿no? Tengo alguna...
61.
Exacto, y joder, no lo recuerdes así.
No, pero lo digo con envidia, porque lo he mirado, porque es increíble lo bien que está.
Sí, eso estoy bien, la verdad, con mucha energía y muchas ganas. Pero entiendes, maduras y sobre todo entiendes que el trabajo de entrenador es un trabajo en el que tú estás constantemente sometido a una valoración y a un juicio, en la mayoría, la grandísima mayoría de los casos, por parte de personas que no por su culpa, sino por objetiva situación, no están capacitadas para valorar tu prestación. Y entonces todo va luego a simpatía, antipatía y resultados, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, tú no puedes estar, digamos, emocionalmente pendiente de sentirte si es más simpático, de no sentirte si eres más antipático, o de hacer que una canasta que entra o que sale te cambie la vida, o que esto te pasa con 30 añitos, ¿no? Que empiezas, que parece que te vas a comer el mundo y que eres el rey del mambo. Luego entiende perfectamente que si quieres estar en equilibrio contigo mismo cuando las cosas van mal, y en una temporada las cosas no siempre van bien, obviamente, tienes que estar en equilibrio cuando las cosas van bien. Y no tampoco pensarte nada más de lo que eres, es decir, una persona que ayuda a los demás a funcionar y que cuando el equipo funciona está contento.
¿Se ha emocionado hoy con el discurso de Rudy? ¿Le ha costado aguantar las lágrimas dentro o ha caído alguna?
Sí, no, me ha costado porque he dicho a Rudy, eres tóxico para mí, porque cada vez que me acerco a ti, que me entran pensamientos, imágenes, momentos... qué sé, su padre, mi padre, bueno, toda una serie de cosas que es un poco una tempestad emocional que me emociona, y sobre todo porque lo que ha sido Rudy desde fuera sí se veía hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que yo he visto muchos Rudys y no todos los Rudys han sido como esto, porque Rudy ha tenido también sus 18, sus 20, sus 23, sus 25 años. Pero el Rudy de este año ha tenido una capacidad de liderazgo sobre todo tan variada, es decir, con el ejemplo en campo, con el ejemplo en entrenamiento, con lo que decía colectivamente, con lo que le decía individualmente, con lo que me decía a mí, con lo que me apoyaba cuando la propuesta era una propuesta difícil para el equipo. Es decir, ha sido un liderazgo de 360 grados, como es muy raro. Muy, porque cada uno es un líder en una cosa, en una fase, en una faceta, en un momento. en este campeonato, o mejor dicho, en esta preparación más campeonato, desde el primer día, el liderazgo de Rudy ha sido impresionante.
Joder, es impresionante, ¿eh? Oír a un entrenador hablar así de un jugador es increíble. Yo creo que es
más un jugador que no ha sido ni el que más ha jugado.
Claro, claro.
Ni el que más ha anotado. Es decir, jugador que ha sido una pieza importante del equipo, pero quizá, obviamente, desde el punto de vista estadístico, quizá menos aparentemente, sí, sí, ¿no? Que unos cuantos más.
Ayer estábamos hablándolo en el programa. ¿Puede llegar Rudy a 2024 en buenas condiciones?
Lo que deseamos. Desde luego, tiene una capacidad de sufrimiento brutal. Es difícil, ¿no? Hacer una cuando un jugador llega a 37 años, yo creo que está sereno con el ir en el día a día, en el semana a semana, partido a partido, y ver cómo le responderá el cuerpo. Jugador que ha aprendido a cuidarse, que ha aprendido, como decía antes, a soportar el dolor, apretar los dientes, el dolor físico, el dolor psicológico. No ha sido otra vez un año fácil para él. Es decir, yo espero que sí, pero es una pregunta más para él, ¿no? Quizá. Pero yo creo que él lo ve, ¿no? Ahora, entreverlo y que el cuerpo te diga si estoy, eso ya lo iremos viendo.
¿Y usted? ¿Hasta cuándo?
Ah, yo no lo sé. Yo en este momento, mira, estoy contento con el momento y lo vivo con felicidad, pero ya estoy casi pendiente de empezar la nueva temporada con mi equipo de club y otra vez, ¿no? En la rutina de lo que me gusta, obviamente que también exige y demanda, pero bueno, en mi pasión, al fin y al cabo.
¿Le pediría a su club ahora que fichara a alguno de los jugadores que ha tenido en el europeo?
Fue muchos. La verdad que en este momento no estamos en un plan fichador en el club, pero muchos. Desde luego muchos también, porque cuando tú tienes jugadores que han estado ya contigo, han ganado contigo, incluso han ganado bastante contigo, es más fácil trasladar el mensaje y efectivamente Rudy, Billy, Juancho, pero los propios jugadores que han estado conmigo durante todos esos años en las ventanas han tenido una facilidad de entender lo que tenían que hacer y de lo que les pedía, realmente que ha hecho mucho más fácil mi trabajo.
¿Cómo descansas, Cariolo? Yo le veo igual que siempre, es decir, o sea, hace 24 horas estaba usted celebrando en Berlín el título, hoy ha tenido un viaje, una celebración, cena con todo el grupo. ¿Cómo descansa? ¿Cómo va a desconectar? Si es que desconecta estos días.
Bueno, yo te digo, yo todos los días desde que mi equipo de Boloña está trabajando, yo he visto todos los entrenamientos, he tomado mis notas, he mandado mi nota vocales a mis ayudantes, los partidos amistosos. Es decir, tengo una rutina, ¿no? Se trata de organizarse. Ahora, desconectar del todo no se puede. Pues estoy aquí contigo ahora. Imagínate qué desconexión. Y mañana habrá más y tendré que volver a ver el entreno de hoy y el de mañana. Porque hoy el de hoy lo reconozco, me lo he perdido.
O sea, ¿le graban el entrenamiento desde un plano, supongo, un poco?
No, hay un programa que permite de verlo en directo o la mayor, casi nunca lo he hecho, o que se queda en la plataforma y lo puedes ver en cualquier momento, maniobrando adelante, atrás y saltando los momentos de pausa. Es decir, que me permite, obviamente, de no estar, no dedicarle 2 horas, ¿no? Toda la duración del entreno, sino
ir a los momentos claves.
Sí, era un momento de acción, realmente. Y eso se hace, ¿no? No es ninguna heroicidad.
Bueno, pero es un ejercicio de profesionalidad increíble estar metido en
Yo te voy a decir una cosa, Juanma. Conozco a Sergio hace muchos años, vamos a dejarlo en muchos. Te podría decir, es un trabajador incansable. Incansable. O sea, y cuando está rodeado, pues por ejemplo, el cuerpo técnico de la selección, te lo dicen, lo primero que te dicen de Sergio. Es el primero que siempre está.
Sí, yo creo que al fin y al cabo tengo mucha suerte, porque son 2 buenos cuerpos técnicos, el de la selección ya muy consolidado, el de Boloña un poco menos, hemos tenido que cambiar algo por elección, sino por situaciones de la realidad que se han presentado. Es decir, que me gusta, una vez que consigo la sensación, que por ejemplo con la selección he conseguido, que los ayudantes y todo, un poco todo el cuerpo técnico entienda cuál es la forma mejor de hacer las cosas, delegar y confiar. Y eso obviamente me alivia a nivel de tiempo material, pero también es una sensación de un poco de el trabajo en equipo te gratifica más, porque no estás ahí disfrutando solo, estás ahí también todo el trabajo de todos estos años con las categorías inferiores, con los entrenadores de las categorías inferiores, con para el crecimiento de todos nuestros jugadores en las ventanas, verlos ir de las 16, las 18, a las 20, a las 22, al primer equipo. Es decir, todo esto es súper gratificante para mí, porque involucra a más personas y porque ves a más gente que pone pasión, que pone interés, que pone dedicación, que disfruta, que triunfa. Y yo creo que al final lo bonito es ver a los demás, porque tú al final ayer disfrutas, feliz, contento, has ganado, y al fin y al cabo es una medalla más. Entonces, mañana ya, joder, ¿qué te ha cambiado la vida haber ganado el enésimo título? Te cambia para mejor, yo creo, como persona, la vida, haber acumulado más sensaciones de química, de empatía, de cercanía, ¿no? Con toda esta gente, que son mi gente, al fin y al cabo.
Sergio, ¿su casa en España dónde está?
En Marbella.
¿En Marbella? ¿Lo echa de menos?
Sí. La verdad es que lo echo de menos bastante, pero lo disfruto, lo poco, lamentablemente, que estoy. Y tengo claro que esa es la base, pero es una vez, como dices, ¿dónde vives tú? ¿Dónde vivo yo? En Madrid con la selección, en Marbella pocos días, en Boloña muchos, viajando en Euroliga o donde sea. Bueno, somos un poco nómades, ¿no? Pero sí, sí, cuando me dicen, yo soy de Brescia y soy de Marbella. Esos son mis sentimientos de pertenecer.
Termino. ¿Qué es lo que más le gusta de los españoles y de las españolas?
Su capacidad de desdramatizar. Yo, por ejemplo, tengo una familia política que es increíble en la capacidad de reírse y de tomar el pelo y de desmitificar y de realmente poner a parir a cualquiera, yo primero,
sí, eso sí,
y ellos mismos, que es algo que yo, que tengo una formación un poco más, mis padres eran profesores de universidad, con una formación un poco diferente, ¿no? Y me ha venido muy bien, la verdad, porque te das cuenta de que tampoco hay que tomarse demasiado en serio en muchos momentos. En momentos para la seriedad, por supuesto, pero lo de tomarse demasiado en serio lo que hace, lo que no hace, lo que te dicen, lo que no te dicen, realmente es una pérdida de energía y de tiempo.
Sergio Scariolo, le agradezco mucho que nos haya atendido estos días aquí en el partidazo en directo. Enhorabuena por todo y gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros,
gracias,
por el apoyo.
Gracias. Ha sido un placer. Qué educación, qué profesionalidad. Gracias, Pilar. Es que este tío es el mejor seleccionador español de todos los tiempos.
Pero de largo. O sea, es absolutamente indiscutible.
O sea,
es que ha habido otros equipos que han jugado muy bien y han ganado títulos, pero tenían una serie de jugadores que no voy a decir que cualquier entrenador les funcionaba, porque no. Pero bueno, si tú tienes a Pau, a Marc, a tal. Pero esta selección, es que ni los expertos en baloncesto, ahí está Pilar y Parra y el profe Paniagua y tal, nadie daba, no oro, no, medalla. Es que el primer cruce contra Lituania, todos pensábamos que Lituania era mejor. Yo pensaba que Lituania era mejor.
No, pero Dani, ni ellos. Garbajosa hoy lo ha reconocido.
No, y él, Scariolo en El Mundo ha dicho hoy que nunca pensó que... Vamos, ¿cuándo se dio cuenta que ganaban el oro? Dice, nunca. Yo creo que ni
pero es que
ni,
he visto, ni, he visto ayer. un dato en el equipo español, solo había un jugador que fuese titular en Euroliga o NBA. Uno, el resto eran suplentes.
Sí, tremendo.
Es tremendo.
Pilar, ¿algo más desde el Chistu?
Sí, me he cambiado de mesa y he cambiado a un seleccionador que triunfa a un hombre que viene con un papel, pero no sé si lo que viene en el papel es porque me lo va a leer o no.
¿Quién es?
Estamos en el Chistu, y si hablamos del Chistu, evidentemente, pues tenemos que hablar de una larguísima tradición. Me pone así cara.
Es emporio gastronómico.
Exacto, exacto. Y además tiene ya para que te escuche, Pedro, faltaría más. Muy buenas.
Buenas noches, chicos. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Pedro?
Pues muy bien, felices. Un año más, una vez más.
¿Cuántas medallas lleva el Chistu, Pedro?
Pues fíjate, justo es el papel que tenía aquí delante, porque ya con estos chicos hay que contarlo. Son dos mundiales, junto con la chica son 7 europeos, una medalla de plata de los Juegos Olímpicos. Es pues, para nosotros un orgullo tremendo que siempre quieran venir sí, aquí sí. a casa a celebrarlo. Empezó con mi abuelo, seguimos
Don
ahora
Pedro,
y,
sí, señor.
Y para mí es una alegría inmensa. Además son unos chicos maravillosos.
Pero comen mucho,
uno,
¿no? Eso sí.
Una humildad.
Pero una cosa, no es... esto sale por un pico, porque darle de comer a estos es que hasta que llenan el estómago, imagínate. ¿Cuánta chistorra le puedes poner? O sea, no es lo mismo cuando...
Chistorra mucha.
Claro.
La chistorra es baratita.
Pero el pinchito de chistorra para Juancho Hernán Gómez tiene que ser 3 kilos de chistorra.
Juanma, vienen cansados. Hoy no venían a cenar, venían a disfrutar, a celebrar. Ya, pasarlo bien. Vale. Ya están todos en la cama.
¿Ya están todos en la cama?
Ya están todos en la cama.
Bueno, pues espero que les
hayas
dado...
Que yo sepa.
Espero que les hayas dado energía. Que les hayas dado energía.
Sí, sí, sí.
¿Las lían más los del fútbol o los del baloncesto?
Es verdad, ¿quiénes son más liantes? ¿Los del fútbol o el baloncesto?
Metiéndome en compromisos.
¿Quiénes son más jetas? ¿Los periodistas, los jugadores de fútbol o los de baloncesto? Dilo, Pedro, dilo de verdad.
Te digo de verdad,
sí.
Los periodistas vienen antes a tomar una cervecita.
Claro.
Pero son encantadores todos.
Efectivamente,
también.
Efectivamente.
Claro. No se quedan a cenar porque no quieren pagar, que es
eso
otra cosa.
Eso es. Pedro, dale un abrazo a todo el personal del Chistu, ya nos veremos.
Gracias a vosotros por todo.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, gracias Pilar, un beso.
Un beso, Juanma.
Que no te cobren, ahora, que esto era... No te cobren ahora.
O sea, te voy a decir una cosa, se ha preocupado porque yo no he cenado.
No.
Y antes me ha venido y le he dicho, no, primero trabajar y luego ya pensaré a ver si ceno.
Qué profesional, de verdad, eres la Escariolo del periodismo. Un abrazo, Pilar, un beso.
Otro, Juanma.
Gracias, 12:06, una hora menos en Canarias, esto es el partidazo, cadena COPE, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Hombre, Isaac Avilés, Morris.
¿Qué tal, Juanma, cómo estás?
Bienvenido.
Gracias.
Qué buenas vacaciones,
Sí.
Te he visto en Instagram ahí,
Sí.
Estás muy enamorado,
En estas no me puedo quejar.
Muy bien, Sí, muy bien, te veo muy centrado.
Sí, poco a poco, entrando la cabeza.
No,
poco a poco.
Muy bien, muy bien, muy centradito.
Llevan su tiempo.
Cuando ya se pone, cuando ya se hace mención con tal, ya es que ya
ahí
estás.
Ya,
ya estás. Si mencionas, venga.
Bueno, pues te voy a decir que llegan muchos elogios, de muchos oyentes a Sergio Escariolo y a toda la selección en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter. Decía un oyente, Escariolo ha logrado una gesta que parecía inalcanzable con la selección. Este hombre merece un homenaje permanente. Juan Carlos desde Badalona decía que deberían poner el nombre de Escariolo a algún pabellón de básquet en España, y otro decía que debe ser el próximo premio Princesa de Asturias de los deportes. Impresionante la gesta que ha culminado la selección de Escariolo, decía otro. Solo se me ocurre compararla con la Copa Davis ganada en Argentina. Y hablando de los árbitros y lo que ha ocurrido en Málaga, decía un oyente que lo del Málaga no tiene excusa en lo deportivo, pero llevo 50 años viendo fútbol y el penalti que le han pitado es incomprensible. ¿Para qué está el VAR? Otro decía que qué razón tiene Pedrito, en segunda hay arbitrajes tremendos, no hay jornada sin escándalo y, por ejemplo, decía uno, lo de ayer en Albacete fue lamentable. Y especial mención a Fouto, decía uno, es un profesional como la copa de un pino. No sé si os habéis fijado cómo ha dicho el buenas noches para inducirle la rajada de después.
Hay que saber decirlo, hay que saber decirlo.
Y esto es lo que dice otro oyente también, mandándole un piropo a Fouto.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
¿Cómo ha estado Fouti,
Hombre.
Qué grande, qué fenómeno, Qué cómodo, eso. Que se está gustando, se está gustando, eso de que se pone la cámara con polo, sin polo, bueno, que este hombre levanta hierros como quiere, tengan cuidado que 13 ponga los dos rombos, porque con Fouti sin polo, ojito.
Fouti, ríete un poco, hijo, que te estamos viendo y eres un sieso de la leche mientras está la gente aquí acordándose de ti.
Mira el polo, mira el polo.
Encima,
no, que estaba aquí escuchando atentamente a este oyente.
Oye,
pues nada.
Una cosa importante, vamos a ver, Gonzalo, no puedes seguir la situación que tienes en casa. Está hecha...
De ninguna manera.
No, es que está hecha un asco. O sea, ¿cómo puedes tener tal desorden?
¿Cómo puedo vivir así?
Y
hace mucho, además.
Pero en serio, es que da asco el garaje.
¿Tienes una solución a mis problemas?
Tengo la solución.
Cuéntame.
Gemma Santos tiene la solución. Gemita, ¿qué tiene que hacer Gonzalo Miro? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, Gonzalo. Hola a todos. Que sepas, Gonzalo, que eres el único de este programa que no conoce nuestros amigos de Simon Rack. tienes que hacerte ya con sus estanterías, que por algo son líderes europeos en ordenación y bricolaje. Son las estanterías del elefante, las que aguantan todo. Todo lo que necesites lo puedes guardar en las estanterías Simon Rack. Así lo vas a tener todo ordenadito, que tenemos las casas que da gusto verlas. Son las únicas que te van a aguantar todo. Otras estanterías no, ¿eh? Otras pones el peso y se doblan. Y se las doblan. Estanterías Simon Rack
no se doblan. Toñito Ruiz y están, vamos.
Sí, aguantan todo, aguantan todo. Ya verás qué resistente.
Toñito Ruiz y doblaron, pero para arriba. Le dieron un impulso para arriba.
Tienen la máxima calidad y encima cuando te compras una es para toda la vida. Así que ya lo sabes, Gonzalo, para tu garaje, los oyentes, el trastero, el almacén, la nave, la trastienda, necesitas estanterías Simon Rack, líder europeo en ordenación y bricolaje.
Se venden
Simon
solas.
Rack.
No.
Un elefante se balanceaba.
12. La tela de una araña.
Mira, ahí está.
Hola.
Me ha recordado a cuando en el 1-2-3 te iban contando lo que podías ganar.
Claro.
¿Recuerdas?
Bueno, pues esto es lo que tú puedes tener en casa. No deberías esperar mucho más.
Desde luego.
12 y 10, hora menos en Canarias. Ojo. Vamos a lo del derbi.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.